For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre, siempre,
siempre. El que la vida se pierde, a cada niña la amarran. El que la vida se pierde, a cada niña la amarran. El que la vida se pierde, a cada niña la amarran. Si algún día me ve perdido, amarrarme a mi guitarra.
Pónganse en situación. Antón Álvarez, al que muchos oyentes ubicarán mejor como C. Tangana, estaba en una fiesta hace 3 años, una fiesta en una casa de un productor musical muy famoso, y de repente, en una actuación de una artista a la que Antón admira mucho, que es Montse Cortés, él se fija en ella, pero va dirigiendo su atención poco a poco hacia el guitarrista que la acompaña a ella. Es un chaval joven al que él en aquel momento no conocía, y ese músico es Geray Cortés. Antón Álvarez se queda prendado de cómo toca Geray Cortés, alucina, le vuela la cabeza, empieza a hablar con él, empieza a conocer su historia, su música, y ahí nace algo especial. Y 3 años después, Antón Álvarez, Pucho, C. Tangana, estrena su primera peli como director, La guitarra flamenca de Geray Cortés, que es la historia de Geray Cortés, es la historia de la familia de Geray Cortés, es la historia del arte de Geray Cortés. Antón, Geray, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenidos a Hora 25.
Bien hallados.
¿Cómo recuerdas, Antón, aquella, no sé, epifanía, ese momento de revelación, el momento en el que conoces a Geray?
Pues un momento muy bonito, emocionante también, y tenía ese punto como mágico cuando vimos pasar la comitiva de satélites del Starlink por el cielo. Había algo ahí ya que nos indicaba que algo estaba pasando.
Es que esto es la noche en la que Elon Musk pone en órbita a mogollón de satélites, ¿no?
Es una de las noches en las que se pueden ver desde Madrid, y que no había sido un tema de conversación, por lo menos a mí no me había llegado, y cuando lo vimos yo realmente, reaccionamos como muy extrañados, ¿no? Como, la avenida del Salvador era aquello.
Y el Salvador eras tú, Geray. ¿Cómo recuerdas tú aquella noche, el momento en el que conoces a Pucho?
Es que esa noche fue muy, muy, para mí, yo no me esperaba nada de lo que iba a suceder en esa noche. De hecho, yo iba a escuchar un disco de un amigo ahí, y pensaba que íbamos 2 o 3 a escuchar el disco y a estar ahí tomando un rato, tomándonos algo un rato y sin ningún tipo de fiesta, sin ningún tipo de nada. Y cuando llegué allí había un cacho de festival ahí montado con una pila de cervezas, de botellines por aquí, gente que estaba ahí como atendiéndonos. Y yo dije, ¿esto qué es?
Sí, ¿esto qué es?
Esas son las mejores fiestas, ¿no?
Las que no te esperas. Fue muy especial también para mí porque al estar Montse ahí, pues era un punto bastante gordo en esa fiesta. Aunque yo no conocía a nadie, pero a Montse y a los 4 flamencos que estábamos ahí, pues nos juntamos así, hicimos piña. Y luego ya apareció este hombre.
Qué bien canta la Montse, ¿eh?
Joder.
¿Cómo recuerdas ese momento en el que Pucho se queda mirándote y dices, es que mira este tío, ¿por qué me mira tanto?
No, la verdad es que fue muy bonito porque estaba él, estaba Santos también, estaba Rocío, Mari, y ahí es como que vinisteis en manada, ¿no? Yo recuerdo que me dijiste, después de todo, después de haber tocado con Monse, oye, ¿te puedes bajar un momento la guitarra y me tocas un poco por Fandango? Me dices. Y bajé para abajo y nos pusimos a tocar un rato ahí y estaban todos. Entonces fue muy bonito, fue como, no sé, muy especial.
Pucho, ¿cómo explicas tú lo especial del arte de Yeray, la singularidad de su arte?
Yo creo que lo que más puede llamar la atención y que también es el nacimiento de todo este proyecto es que Yeray tiene un disco en el que habla de su vida y tiene una vida muy particular. Y es uno de esos artistas, como soy yo, que ponen su vida siempre en juego cuando componen algo, cuando hacen algo, ¿no? Cuando escriben. Y creo que esto es lo que hace este proyecto tan universal y por lo que tanta gente conecta y la gente se emociona, que es que realmente hay una vida detrás, hay una vida como muy interesante, muy rica, hay una historia familiar muy... que traspasa lo anecdótico, como me dijo el otro día Bayona, y que yo siento que es una materia brutal para esta película, también para su disco, para las letras de los temas que no están dentro de este disco, pero que le acompañan en la gira, para un montón de cosas.
La peli orbita en torno a la historia de Yeray, de la familia de Yeray, en torno a un secreto y un dolor que hay en la familia de Yeray. Tampoco lo vamos a destripar, sería hacer un spoiler matador. Esto es como cuando en el sexto sentido había gente que iba a la cola de los cines a contar el secreto, ¿no? Pues aquí no vamos a contar cuál es el secreto, pero sí que existe ese secreto. ¿Cómo se hace para contar una historia tan íntima, Pucho, sin caer en la pornografía de la emoción? Que es un riesgo que tiene siempre cuando vas a contar una historia real y con dolor.
Pues yo creo que hay una cuestión del estilo de la película que tiene mucho que ver con que Yeray y yo seamos amigos y con que estemos implicados realmente con lo que se está contando, porque es su vida y es su madre y es su padre y son las cosas que a él le duelen de verdad. Y siempre hemos intentado hacer que todo tuviese una mirada... una mirada romántica un poco y una mirada desde el amor, y tratar que la película también influya para bien en la vida, ¿no? No pasar por ahí como un reportero que llega a un barrio y le da igual lo más cantoso y lo más fuerte que pueda sacar, lo saca y luego lo pone en primer bueno, pues había es otra cosa cuando estás tratando de tu propia vida. Y luego yo creo que también es una cuestión del estilo particular de cada uno, ¿no? Ni Yeray ni yo somos muy... No nos gustan los realities, no nos gusta la prensa rosa, somos un poco incluso tímidos. Y yo creo que es una cuestión de ese estilo. También hay una pretensión de que esto no sea... hay una pretensión de que la película sea una obra en sí misma, ¿no? Que no necesariamente te refiera a que tú busques la información de lo que pasa en la vida, ¿no? No es, y en ese sentido tienes un poco que trascender las cosas y hacer más símbolos y generar, ¿no?, como una narrativa que tenga más que ver con lo que puede ser una peli de ficción o con lo que puede ser cualquier obra, ¿no? Que por sí misma tenga una vida más allá de que vaya, que te interese la información en concreto que ahí se trata, ¿no? Y creo que por ahí lo hemos conseguido fuertemente.
Tú has medido bien, Yeray, lo que supone poner tu vida, tu historia, la historia de tu familia en manos de este tío, que la va a hacer muy grande. Quiero decir, va a haber mucha gente que conozca lo más íntimo de tu familia.
Sí, sí, sí. O sea, a ver, yo siempre he confiado en el ojo de Pucho. Siempre... Desde que le conocí siempre le he ido viendo detalles especiales a la hora de expresarse, a la hora de contarme historias que no eran la mía, sino cosas como él me hablaba de lo que él hacía, de sus símbolos que tiene en su música, en sus vídeos, cómo él trata toda la música, todo el arte. Entonces a mí siempre, o sea, no me ha llegado a dar miedo nunca de que nunca me dio miedo. O sea, yo de hecho siempre le decía a él que él es como la extensión de mi guitarra, ¿no? Es como hasta donde llega mi guitarra y llega él y sigue alargando la historia. Yo siempre hice esta película de puertas adentro para que yo le decía a Pucho, Pucho, yo quiero presentarme a mi familia, yo quiero conocer, que mi familia me conozcan y conocer a mi familia, porque esto es una trama en la que necesitamos hablar, necesitamos tocarnos, necesitamos saber cómo está el uno y el otro, porque llevamos mucho tiempo separados, aunque cerca, pero yo viviendo fuera, me fui muy jovencito, entonces era como que necesitábamos, yo necesitaba eso. Entonces, directamente la película está hecha para de puertas para adentro, para que se, para que yo qué sé, para que nos conozcamos, para que se solucionen cosas, y ya él se encargaba de que se pudiera contar para afuera de una manera bonita, pero siempre cuidando a toda la parte interna, ¿no?
Hay una cosa muy bonita que dice tu madre en la peli, que viene a decir algo así como, hijo, lo que tú hagas me parecerá bien porque tienes un corazón muy puro, sí. Y de ahí no puede ser salir algo que esté mal, ¿no? Sí. Es una frase, es la leche que tu madre te diga eso.
Es muy bonito, sí, la verdad. Además, esa escena es de la que más orgulloso me siento de la película, porque es una conversación muy bonita con mi madre ahí en el muro, y el muro es muy significativo para mí, ese muro, y para mi madre y para la historia. O sea que le tengo mucho cariño a esa escena.
Mucho como viviste entrar en esos momentos de mucha intimidad familiar, ¿no?
Pues al principio muy emocionado por sentir que no solo era Yeray, ¿no? Yo al principio me quedé muy, muy fascinado con Miguel y con María, que son su padre y su madre. Bueno, sigo fascinado. Creo que nadie jamás podría escribir personajes con tantas capas.
Personajes como, bastante fascinantes, hay que decirlo.
Sí, como es un regalo que me hayan abierto como la puerta y que hayan confiado en mí y que también se hayan entregado de cierta forma, como han sido generosos. María desde el principio y Miguel poco a poco, pero yo me acuerdo de decirle a Miguel, oye, te voy a poner cosas que sales tú, que te... y me miraba así como medio, pero luego ha sido muy generoso a la hora de decir, pues mira, me resulta honesto, me parece bonito, a su forma de decirlo también, que ahí también hay cosas bonitas de cómo se comunican ellos con Yeray, pero luego también con una responsabilidad, porque al principio mi amigo era Yeray, pero luego María también es mi amiga y Miguel también, y pues yo normalmente estoy acostumbrado a utilizar mi vida y yo pongo en riesgo todo porque es mi vida y sé que a mi alrededor puede generar un poquito de barullo de la gente que me quiere, pero al final me siento como que puedo tomar las decisiones porque es mi vida, pero en este caso no era así, ¿no? Entonces pues es otra forma de trabajar. Seguimos trabajando con la vida, que es el material más bonito y el único que debería haber, pero claro, tienes una responsabilidad emocional que es distinta.
Yeray, tu vida es una vida pegada a la guitarra. Fue tu padre el que te puso una guitarra en los brazos, ¿no?
Eso es.
¿Qué recuerdo tienes? El recuerdo más pequeñito de ti, muy pequeñito, con una guitarra.
El recuerdo más pequeño que tengo así es cuando mi padre me enseñó una foto que yo estaba muy chiquitito con él, con la mano puesta en la guitarra, y él me la había puesto ahí, y él siempre me dijo, mira, ese fue el primer día que te puse la guitarra en la mano. Entonces, es un recuerdo que me lo enseñó él, pero que yo me acuerde de vivirlo, es que no le he dado ninguna importancia a la música en mi casa, porque era como el que hace café o el que...
Estaba ahí siempre.
Enciende, ¿no?, la tele, ¿no? Entonces, no te acuerdas del primer día que encendiste la tele o te tomaste un café, pero...
¿Pero te acuerdas del momento en el que decidiste darle tu vida a la guitarra? O sea, que tu vida iba a orbitar en torno a la guitarra.
Sí, sí, eso sí, de eso sí me acuerdo. Yo recuerdo cuando mi padre me subió a un tablao por primera vez a tocar con él, que fue en Los Lunares, en un tablao de Alicante, de mi padrino Norman. Recuerdo que él me puso al lado suya, yo estaba sin micro, él estaba con micro, y me dijo, tú ponte aquí a mi lado, y tú toca, no tengas vergüenza de tocar, y si tienes alguna duda, te paras y cuando estés otra vez seguro sigues tocando, pero nunca dejes de tocar y sígueme y estate conmigo ahí. Y ese fue el primer momento en el que yo dije, ah, pues esto me gusta. Me gusta lo de ponerme guapete, subirme al escenario, no sé, me gustaba mucho.
¿Cómo es eso de que hay personas a las que pides ayuda cuando te subes a un escenario, personas que ya no están aquí?
Bueno, eso es un amuleto. Eso es una autoprotección, eso es pedirle a la luz divina que te alumbre ese día. No sé, me sirve, me relaja, pero no es la típica manía que si un día no lo hago siento que me va a salir mal, ¿sabes? Es una cosa que me acuerdo casi siempre y siento que están ahí, siento que están conmigo, siento que me ayudan, me sirve bastante como para concentrarme.
¿Cómo es eso que dice Pucho, quiero que me lo expliques tú, de que los modernos te tratan como moderno y los gitanos te tratan como gitano?
No sé, yo de eso no sé si me entero mucho, pero porque al fin y al cabo tratas con personas y de lo que sí que me di cuenta es que yo me pongo un poco camaleónico y siempre que estoy con los modernos os digo, ah, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, y me pongo como un poco más moderno o con un intelectual intento hacerme el ¿sabes lo que te digo? Como el que entiende y sabe de la movida, y cuando estoy con un gitano pues es como, ¿qué pasa, primo? ¿Cómo estás? Y la mamá, ¿cómo? ¿Sabes lo que te digo? Tengo como esa movida ahí que siempre yo la he pensado como diciendo, bueno, entonces tú, ¿quién eres? ¿Cuál? Pero bueno, soy yo en todos mis colores, ¿no? En todas mis... Pienso yo que es así, no sé.
Veo que es una cuestión que en la peli se ve claramente y por lo que me estás diciendo ahora que te preocupa, ¿no? El quién soy. De todos los Gerais que voy mostrando al mundo, ¿realmente yo quién soy?
Sí, bueno, no sé si me preocupa, no diría que me preocupa, sino como que me...
Te ocupa.
Me ocupo y me causa intriga. O sea, es sexy para mí, ¿no? Como decir, oye... Pues como las alegrías y como las penas, ¿no? No siempre vas a estar de una manera, tienes que sobrevivir. Creo que es como un modo de supervivencia, ¿no? De querer que ser aceptado, que te quieran, caer bien, intentar estar en el sitio, pero sin más y sin menos. Digo yo, no sé.
Le preguntaba antes a Pucho a ver si él me podía definir cuál es la singularidad de tu arte, de tu música. ¿Tú cómo la explicarías?
¿Qué es la singularidad?
¿Qué es lo que hace especial tu música respecto a la de otros guitarristas flamencos?
Ah, que no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, o sea, yo admiro mucho la guitarra, le tengo mucho respeto a la guitarra y hay muchos guitarristas flamencos que tocan increíble y que no tienen o no han tenido la no sé si llamarlo suerte, no sé si no han tenido el escaparate, no han tenido o no han estado en el sitio, no sé qué decirte, pero hay muchos guitarristas que tocan increíbles, son súper especiales y no se les ve, ¿no? O sea, y en el flamenco justo hay mucha gente que toca muy bien, que canta muy bien y que baila muy bien y que no se les conoce. Y no porque, o sea, no porque yo esté aquí ahora mismo y haya hecho una película y vaya a grabar un disco, que no, eso no quiere decir que yo sea un guitarrista especial. Yo siento que he tenido suerte, que he estado en el sitio correcto, o no, no se sabe.
Pero ya no niegues que tienes algo especial.
Ya te lo contaré,
¿no?
O sea, yo siento que soy un currante y que me gusta mucho comerme el coco y me gusta mucho todo lo que rodea la guitarra, no solo la guitarra. Entonces, puedo considerar que parte de mi especialidad sea en lo que rodea la guitarra, en el vídeo, en el tipo de proyecto, la narrativa, en cómo contar un disco, en que en mi disco casi haya más letra que falsetas de guitarra. Ahí puedo entender que se vea un poco como un poco más el perfil mío, ¿sabes? Pero no lo hace más especial que nadie.
Oye, ¿te animas a tocarnos algo?
Sí. Lo que sí que quiero es un poquito de agua, si puede ser.
Te traemos ahora mismo. Mientras va preparando la guitarra. Pucho, cuéntame algún momento especial que hayáis vivido juntos en torno a la guitarra o en torno a lo que rodea la guitarra, como lo contaba muy bien Gerai.
Para mí ha sido especial todo. Desde que conocí a Gerai, bueno, él me ha llevado de la manita a muchos sitios y me ha enseñado muchas cosas del mundo del flamenco. Y para mí todas las fiestas que me he pegado con él, todo lo que no hemos rodado, pero que ha sido la parte de conocernos y la parte de la amistad, ha sido algo muy muy guay, ¿no? Porque hay una parte del flamenco que él defiende y que él me enseñó, ¿no? Digamos, cuando yo le ponía la peli de esa obra de flamenco y le decía, ¿te imaginas que hacemos esto todo con temas tal? Y él me decía, esto está muy bien, pero el flamenco no está aquí, ¿sabes? Aquí está como, esto es el escenario, es un teatro, es una mirada de un tío que está fuera, ¿no? Y está todo el mundo muy bien, no sé qué, pero no te das cuenta que están haciendo playback aquí y que no sé qué. Y él me decía... Y él me ha llevado como a ese otro flamenco que se vive en momentos muy determinados, ¿no? Y a esos momentos como de inspiración que normalmente proporciona la noche y la alegría. Y para mí eso ha sido como pues acceder a un mundo que ha sido un regalo que él me ha querido hacer. y para mí es, o sea, me llevo tantas cosas de la peli que, que al final el resultado de la peli final, pues podré estar orgulloso y seguramente dentro de muchos años. Ahora mismo lo estoy como si fuera, o sea, para mí es mucho mejor que todos mis discos, o sea, es como la cosa más guay que he hecho en mi vida y como lo más completo y lo más para todos los públicos y lo más emocionante y divertido, con mucha diferencia, pero bueno, el tiempo me dirá si me siento orgulloso de eso, pero desde luego todo lo que me ha dado la amistad con Yeray, eso es, o sea, tiene una riqueza en todos los sentidos, personal, como todo lo que he aprendido, la parte musical, me ha enseñado a dirigir películas, me ha ofrecido como... me ha ofrecido tanto que es inabarcable.
O sea, que el flamenco suena distinto por la noche, Yeray, suena mejor.
Suena mejor por la noche, sí.
Sí, ¿eh? Sí. Venga, pues vamos a aprovechar que estamos de noche aquí en Hora 25 con todos los oyentes de la SER.
Diga lo que quiera, pero así no toca cualquiera, ya te lo digo.
Que diga que no tiene nada especial, venga, vale. ¿La guitarra se toca solo con los dedos? ¿Se toca con el cuerpo? ¿Con qué se toca la guitarra?
Yo creo que sí, que la guitarra se toca con el cuerpo, se toca con los pies, se toca con la cabeza, se toca con todos los lados y luego llega a las manos, que son las que están encima de la guitarra, pero detrás de la guitarra hay mucho, detrás de cada guitarrista hay mucho.
Hay una cosa muy curiosa, Pucho, y es que este arte tan específico que es el flamenco, de una cultura específica, de un lugar en el mundo muy específico, genera sentimientos muy profundos de manera universal. Quiero decir, hay muy poca gente que haya escuchado esto ahora mismo a través de la radio, y puedes estar, yo que sé, donde quieras, en Japón, y que no te hayas quedado en silencio, ¿no?, sintiendo. Es que eso, hay artes específicos que generan esos sentimientos.
Sí, o sea, yo creo que el flamenco lo que tiene es un cierto histrionismo, no sé si existe exactamente, pero es muy histriónico en lo emocional, ¿no? Es como, no se anda con medias tintas, es como una forma muy directa de sentir y creo que eso está arraigado especialmente en España, porque también creo que hay una forma de sentir particular. Y desde luego es la música más, para mí es la música más espectacular que existe en el mundo, y creo que hay muchos motivos, ¿no? O sea, esconde todo un misterio, ¿no? Hay una complejidad estructural de, pues, como un compás. Es muy difícil entender un compás flamenco si nadie te lo enseña o si no lo has vivido desde siempre. No es una armonía que sea una armonía que haya trascendido a la... y que todo el mundo pueda entender, ¿no? Hay muchas cosas que lo hacen como misteriosa, ¿no? Y la gente que la practica, que la cultiva, y los guardianes de ello también se encargan de seguirle aportando ese misterio, que es algo que en el resto de cosas de la vida pues no tenemos, ¿no? Vivimos en una sociedad que exige absoluta transparencia en lo emocional, en lo personal, en, ¿no? Y vivimos a través de pantallas y yendo hacia la información constantemente, y de repente una cosa que mantiene algo de misterio es un milagro y un tesoro.
Hay algo que tiene el flamenco y que tiene también lo que tú creas, tu arte, Pucho, que es, desde el romanticismo, entendíamos el arte como un genio que se encierra y que, bueno, hace que cristalice su genio individual en una obra particular sobre lo que él siente, pero en solitario, ¿no? Tú entiendes el arte de otra manera, tú estás todo el rato rodeado de otros talentos, tú entiendes el arte como congregación, de alguna manera, ¿no?
O sea, yo creo que la expresión como cultural, es decir, lo que el humano deja cuando pasa por el mundo, que merece la pena, que no son desechos orgánicos, o sea, esas cositas que pertenecen a cómo nosotros nos comunicamos y a nuestra cultura, no son particularmente de una persona, ¿no? Son y se convierten en algo cuando forman parte de algo más grande que una persona que los inventa, ¿no? Esta cosa de, o sea, esto lo ha dicho un montón de gente, pero es poner en cuestión esta cosa de la autoría, ¿no? O sea, realmente lo que yo estoy escribiendo hoy, que voy a estar muy inspirado, me voy a tomar un vino y voy a hacer una coplilla, ¿es mi creación? Obviamente no, ¿sabes? Es han tenido que pasar un montón de humanos antes que yo para que yo entienda el octosílabo y te rime el segundo con el cuarto. Y todo lo que me ha pasado a mí en la vida depende de otras personas, ¿no? Entonces, cuando aceptas esto, yo de adolescente evidentemente no lo aceptaba, yo quería irme a mi casa a escribir lo que yo escribía y decir, esto lo he escrito yo y que todo el mundo me lo reconociese, pero hay algo mucho más grande en todo lo que estamos haciendo. Y cuando entiendes eso, te es más fácil como aceptar que tu autoría se diluya en algo mayor y en algo mejor. Y esto, o sea, esto en mí es relativamente reciente, pero es mi mejor hallazgo.
Claro, lo que pasa es que eso te pone en un lugar a la vez muy grande, pero también muy chiquitito, dentro de una cadena de aportaciones, ¿no? De una herencia universal. ¿Qué aportas tú en esa cadena?
Pues yo creo que lo fundamental, a mí no me gusta pensarlo como una cadena, me gusta pensarlo como un río, en el sentido de que requiere de movimiento, ¿no? Entonces tú estás ahí cogiendo el relevo y pasándolo hacia adelante, ¿no? Tú estás ayudando a remar. Entonces, no es tanto un eslabón como una cosa que se mueve, ¿no? Entonces tu trabajo durante los 30, 40 años que vaya a estar yo lúcido en el mundo y que tenga la energía para ser original, pues lo que tengo que hacer es coger lo que había y hacer que haya algo para, pues, no sé, para los hijos de mi hermana, por ejemplo.
¿Cómo has aprendido a comunicar con imágenes? Que es algo que hasta ahora no era tu especialidad, es decir.
Pues he aprendido muy poquito a poco y a través de la intuición. O sea, yo me fijo en mi sensibilidad, que creo que es como se aprendían antes las cosas. Luego inventamos el conocimiento estructurado y ahora lo aplicamos como si fuera una fábrica, ¿no? Y lo producimos. Pero antes la gente aprendía pues mirando, ¿no? Y de hecho en el flamenco en concreto es algo que sigue funcionando, ¿no? Y aprenden una música muy compleja simplemente mirando e intentándolo hacer. Pues yo con la imagen me ha pasado igual. Me he rodeado de buena gente que me ha enseñado, de buenos directores de foto, de una productora genial que se llama Cris Trenas, que sabe muchísimo de cine. Y lo que he hecho es, si algo me emocionaba, pues lo montábamos, y si no me emocionaba, pues no lo montábamos.
¿Cómo has gestionado en estos últimos años, y entiendo que también con este proyecto habrá voces que te reprochen un cierto aprovechamiento desde arriba de un arte popular como es el flamenco?
Bueno, me gustaría saber qué es estar arriba en ese sentido, pero por otro, no sé, yo estoy en contacto con cosas que amo y es lo único que sé hacer, entonces voy a seguir haciéndolo, me temo.
¿Qué quieres seguir haciendo? Te sientes cómodo descolocándonos, ¿no? Con lo que vamos a recibir de ti, con lo que tu público va a recibir de ti.
Sí, me siento cómodo con eso y me siento cómodo también encontrando yo cosas nuevas en mi vida que no tenía antes. Eso es de las cosas que más que más feliz me hacen de lo que hago, que es como estar en lugares a los que quería llegar y que nunca he estado, ¿no? Pues darme un viaje por la música folclórica gallega, entender cómo es el compás de una bulería, coger una cámara por primera vez. Cada vez que me enfrento a algo nuevo, pues creo que es un regalo para mí y hago las cosas mejor para el resto.
Lo de que vas a trabajar en una peli de ficción, ¿es verdad?
Sí, es verdad, es verdad. Estamos trabajando mucho en Little y seguro que se viene la ficción muy pronto.
La guitarra flamenca de Yeray Cortés en cines la semana que viene, el viernes que viene, 20 de diciembre. Me ha encantado, chicos, de verdad. Me ha gustado mucho.
Qué bien.
Pucho, Yeray, mil gracias.
Muchas gracias a ti.
En la lejanía, en la lejanía, me dio por recordarte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
In the 21st century, your home is a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging. And you've got the power with help from Schneider Home. Think about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? Well, because your energy use is streamlined, managing power and charging off peak to optimize your savings and use, which is good for the planet and our wallets. It's like double savings from your friends at Schneider Home. Design your system at SchneiderHome.com today. You've got the power.